Cabezas perdidas. Atención. Contaremos algo acerca del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell. Murió Cromwell en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda con la jerarquía de Lord Protector. Dos años después de ser enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, su cuerpo embalsamado fue desenterrado y arrastrado hasta Tyburn, donde lo colgaron para exponerlo. Ya eran días de la restauración, ya estaba Carlos II en el trono. Luego de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado. La cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros de altura que fue colocado en el tejado Westminster Hall en Londres. Parece ser que en aquel tejado permaneció 25 años. La cabeza de Cromwell, 25 años arriba del tejado. Hasta 1685, año en que según las crónicas, vino una tormenta que levantó las tejas, hizo volar algunas chapas y junto a ellas la cabeza de Cromwell, que después de la tormenta fue muy buscada, pero en vano, andás a ver dónde habrá ido a parar. Finalmente se la dio por perdida. Así que es inútil que aquellos que visiten Londres empiecen a mirar al piso para ver si aparece la cabeza de Cromwell. Se la llevó el viento, se la llevó. Junto con las chapas. Ah. Ese es el problema, ¿no? Años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo, y se había quedado con ella. Se quedó con la cabeza. Se la encontró al otro día, junto a otras cosas que se habían volado, y se hizo de ser la cabeza de Cromwell, me parece a mí. Más sí, dice, yo me la guardo. Y la escondió en su chimenea, para mostrar a sus amistades, qué sé yo. Cuando el capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza del Lord Protector en el tiraje de la chimenea. La tenía escondida, no es que la tenía arriba de la chimenea como quien tiene un chancho. La muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo, ¿no? Y vino a saberse que fue a parar a un espectáculo de curiosidades que recorría los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza de Oliver Cromwell cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado, pero la institución rechazó el donativo, mitad porque Russell la quiso vender y mitad porque no podían quedar mal con el rey. O sea, la institución real nunca ha estado muy bien con Cromwell, ni vivo ni muerto, ni completo, ni una de sus partes. Se cuenta que en sus últimos años de vida, el actor Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cromwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le pagaba una libra, se la mostraba. Finalmente, en 1787, Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la pusieron en la calle Bond de Londres. Esos comerciantes se fundieron y el local lo compró el doctor Wilkinson. Este hombre solía pasearse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo, un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cromwell en un palo, en un lugar bien visible, para alardear. Muchos años después, un descendiente de Wilkinson, esto ya era en 1960, tuvo la gentileza de devolver la gratarola al señor Sussex al colegio, ¿no? Y bueno, y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento, pero en lugar de ponerla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución. Y por fin terminaron las travesías de aquella cabeza. Digamos algo acerca del melón de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de ser convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos, que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia, como recuerdo. Para disculparse, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el dedo, con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum. Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Cap optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura, ¿no? Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso, ¿no? Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. Lavater dijo tras la indagación del cráneo que por los contornos de su cabeza, Descartes poseía buenas facultades. Le perdonó la vida, la frenología. Y que eso explicaba, según sus palabras, tan regular administración de su interior, aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Entonces estallaron las dudas acerca de si aquel era ciertamente el cráneo de Descartes. Bueno, nunca se supo. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos. Y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida entre las sociedades científicas francesas. Último caso. Sir Walter Raleigh fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su esposa, Bess, enterró el cuerpo pero se quedó con la cabeza. La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida, ¿no? Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba decorada en una repisa. Andá a saber cómo la decoraría. Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo, Cariu, se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla en 1666. Estas son las 3 historias de cabezas andariegas que tenemos hoy. La cabeza de Cranwell, la de Descartes y la de Walter Raleigh, aquel que trajo el tabaco, Virginia, desde el lugar del mismo nombre, ¿no? Llamado así. Este lugar de los Estados Unidos se llama Virginia, lo mismo que tabaco, por la reina Isabel, uno de cuyos apodos era justamente ese, ¿no? Raleigh era un poco amigo de la reina hasta que dejó de serlo, y finalmente el sucesor de Isabel, el amigo Jacobo, le cortó la cabeza y chao. Bien, si estuviera Rolón le preguntaríamos a quién iba a dedicar esta charla, y yo se la voy a dedicar a todos los desmemoriados que pierden su cabeza, sus pertenencias y se olvidan de todo. Aquellos a quienes sus madres le dicen, ay, no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada, maldito. Bueno, muy bien. Este no es el caso, no se trata de una metáfora de perder la cabeza, sino de perderla literalmente, y de no encontrarla luego, que es lo peor, ¿no? También se dice que perder la cabeza es perder uno el razonamiento,
la compostura,
perder uno la compostura y el decoro en virtud de este o aquel suceso. Por ejemplo, Roberto ha perdido la cabeza por la de enfrente.
Exactamente, por amor.
Está. O peor, la de enfrente ha perdido la cabeza, entre otras cosas, por Roberto.
Entre otras cosas, que sí.
Así que... Bien. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado. Y nos gustó... el episodio de la voladura, de aquella tormenta del año 1665, que voló las chapas del Westminster Hall, y no solo las chapas, sino las tejas, y la cabeza de Cranwell, que estaba casualmente arriba del techo. La habían puesto arriba del techo a mitad para que no se volaran las chapas. Pero vino un viento, claro, muchas veces ponemos un ladrillo. ¿Quién no pone un ladrillo, un adoquín, un inodoro roto arriba del techo para que la tormenta de viento no vuele la chapa? Bueno, ahí en Westminster lo hicieron con la cabeza de Cranwell y vino tanto viento que se les voló la chapa, las tejas,
la cabeza.
Y las cabezas. En conmemoración de ese episodio, en conmemoración del lugar en el que ocurrieron esos episodios, vamos a difundir el vals que lleva por título Caserón de Texas, y que fue compuesto en alusión a ese recinto en cuyo techo fue puesta la cabeza de Oliverio Cranwell. En la versión que vamos a escuchar hoy, seguramente no la habrán oído ustedes nunca, es la versión de Libertad Lamarque. Es verdaderamente estupenda, así que vamos a escucharla con mucha atención, porque no se parece a otras versiones de Caserón de Texas, y aprovechamos para dedicárselo a mi tía Alcira, quien gusta mucho de este vals. Adelante, doña Libertad Lamarque.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, te acuerdas, hermana, de las tuyas noches, tu vida de hija, cuando un tren cercano nos dejaba triste, y la raza lloranza bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, y bueno como el cuento de los artistas, no con ser abuelo. Cuando el pianito verás a la cura, sangraba la pura tienda de un bar. Revivió en las cosas dormidas el diablo, y al conjuro sutil de tu mano, el baldón del abuelo vendrá. Llámalo, vivimos el cuento lejano, ven aquí el Caserón de Belgrano, enciendo el arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus pasos? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán dos vidas, claro que lo dan. Tu sonrisa hermana, modico mi duele. Y como en el canto de la noche fiesta no conceda vuelo, tornar el pianito de la sala oscura a sangrar la vida perdida de un mal. Revivió, revivió en los ojos dormidos el diablo y al conjuro sufrí de su mano el pantón de la muerte llamado, llamado, viviendo el cuento lejano, que en aquel soplón de Belgrano, venciendo el arcano, no llama.
Cantado de Libertad Lamarque, de Piana y Castillo, Caserón de Texas.